Ok, gracias. Mi nombre es Silvia Herling. Les doy la bienvenida a todos a la teleconferencia mensual del mes de agosto de la CRALO. Hoy tenemos una importante invitada, Ginger Paque, que nos va a hablar sobre la Diplo Foundation. Y para comenzar con lo que es de rigor, le voy a pedir a Gisela, le voy a dar la palabra a Gisela para que nos diga quiénes estamos presentes en esta reunión. Por favor, Gisela.
No, no sé dónde. ¿A
dónde? Gracias, Silvia. Habla Gisela. Bienvenido a la reunión mensual del Agralo del 20 de agosto. En la llamada de hoy tenemos a Silvia Hernán Leite, Alfredo López, Philippe Boland, Alberto Soto, José Luis Barzallo, Javier José Palero, Humberto Carrasco, Alfredo López Hernández, Sergio Salinas Porto, Fátima Cambronero, Natalia Enciso, Carlos Aguirre, Antonio Medina Gómez. En el canal en inglés tenemos a Carlton Samuel, Russell Kim, Olivier Leblon, Devan Antilaxin, Evan Leibovich. Nuestra invitada de hoy es Ginger Paque. Bienvenida, Ginger. Y tenemos disculpas de Marcelo Teles y Sindra Sugnanan. Del staff tenemos a Matt Ashtiane, Silvia Vivanco, Haley Ulrich y yo, Gisela Gruber. Y nuestros intérpretes de hoy son Verónica y David. Y espero que no...
Hola, disculpame, faltaba en el listado Adrián Carvallo.
Sí, ya digo, Adrián.
Sí, Wanda, no fue nombrada.
Ok, gracias, Gisela. Verónica, habla Silvia Herling. En el canal de español no faltó mencionar a Wanda Scartesini y a Adrián Carvallo. ¿Hay alguien más del canal de español que no haya sido mencionado? No. Ok, perfecto.
Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Entonces vamos a agregar a Adrián y a Wanda. Por favor, les recuerdo a todos que digan sus nombres al hablar, no solamente para la transcripción, sino para nuestros queridos intérpretes. Por favor, para que anuncien el nombre de la persona que habla en el canal correspondiente. Y también les voy a pedir que silencien sus líneas para evitar cualquier interferencia. Y ahora les cedo la palabra a Silvia.
Gracias, Gisela. Para darle la bienvenida oficial a Ginger, le voy a dar la palabra a Fátima Cambronero. Fátima, por favor.
Sí, muchas gracias, Silvia. ¿Se escucha bien ahora?
Muy bien, muy bien.
Muchas gracias. En el día de hoy nos va a acompañar en la continuación del programa de capacitación en nuestras teleconferencias mensuales Ginger Virginia Paque, a quienes varios ya la conocen en nuestra región. Ella es directora del programa de gobernanza de Internet de Diplo Foundation y hoy nos va a venir a hablar del pre-IGF y de la participación remota en miras a la próxima reunión regional de América Latina y Caribe, preparatoria del IGF, en el próximo septiembre en la ciudad de Bogotá. Ginger nos va a hacer una presentación y luego vamos a tener lugar para preguntas y respuestas. Y como decía Silvia, le pedimos que pongan en mute sus micrófonos para que puedan disfrutar de esta presentación. Ginger, muchas gracias por acompañarnos hoy, por haber aceptado la invitación y te escuchamos. Gracias.
Ginger, tienes la palabra. No te estamos oyendo, si estás hablando, no. Solamente veo que lo que escribiste en el chat. Gracias. Seguimos sin escucharte, Silvia.
Puede ser que no nos haya escuchado.
Estoy pidiendo a Gisela que por favor la llamen a Ginger, en privado le pasé su número, porque no se está pudiendo conectar por el Adobe.
Ah, perfecto, perfecto, gracias.
Hola.
Hola, ¿quién está hablando?
Sí, Adrián, no tengo audio.
No, no estamos, nadie está escuchando nada, Adrián. Solamente
estamos pidiendo
de que todos silencien los teléfonos porque si se está con un problemita y no se puede conectar, estamos tratando de llamar.
Gracias.
Hello, this is Ginger, can you hear me?
Sí, Ginger, te estamos escuchando.
Ah, okay. Entonces, al final, ¿qué les conviene, en inglés o español?
En español, por favor.
Okay. Entonces, muy buenas noches y muchas gracias por la buenísima bienvenida. Encantada conocer a los que son nuevos para mí y...
Se fue otra vez.
Pero somos prestados.
Hello, can you hear me? Hello?
Yes, I'm here.
Ah, hello, okay, so I'm back. Entonces, voy a dejar los saludos y todo y arrancar de una vez porque no, antes de que caiga de nuevo la llamada. Yo soy Ginger Paque, o algunos formalmente me dicen Virginia, como dice mi pasaporte. Soy la directora de los programas de capacitación de gobernanza de Internet de Diplo Foundation, que tenemos cursos en gobernanza de Internet, introducción y algunos temas avanzados. Para el año que viene, por primera vez, en el máster de diplomacia contemporáneo, vamos a tener un área de especialización en gobernanza del Internet. Y si alguien quiere alguna información sobre Diplo, bueno, me pueden contactar o pueden visitar la página web. Lo que hoy me interesa hablar es algo que estoy segura que ustedes saben mejor que yo. Lo que pasa es que yo hablo más que ustedes tal vez. Mientras hablo, me encantaría si tienen alguna pregunta que lo pongan en el chat para que podamos ir más bien con una discusión, preguntas y respuestas y hablar todos sobre cuáles son las prioridades y qué podemos hacer. Obviamente ustedes tienen una plataforma excelente y están acostumbrados a utilizarlo. Cuando se cae se busca otra forma, no funciona el Adobe por la computadora, me llamaron por Skype para resolver. Es una cosa de adaptarse uno y usar los recursos que podemos en el momento para tener la mayor participación posible. No podemos darnos el lujo de permitir que los recursos financieros nos excluyan de las reuniones globales, sobre todo en gobernanza del Internet. Yo sí diría, o me atrevo a decir, que es más importante que nosotros participemos a nivel regional, aunque, por ejemplo, en el IGF en Bakú este año. Porque en las reuniones regionales, como ustedes saben, se trata los temas de nosotros, lo más importante, las prioridades que tenemos todos nosotros. Y a veces, precisamente a nivel regional, no tenemos la misma experticia y las mismas conexiones para participación remota. Entonces, quisiera ver qué podemos hablar o qué podemos hacer para asegurar que estemos preparados, tenemos la conciencia de la necesidad de participar en cualquier reunión regional y que veamos la forma de buscar los recursos necesarios y el entrenamiento que necesitamos para poder llevarlo a cabo. A la vez, quisiera tocar el tema de los remote hubs, o sea, los centros o las reuniones locales durante el IGF en Bakú este año, para que en reuniones locales en Argentina, como ha habido todos los años y con mucho éxito, en Colombia hubo el año pasado, para darle el apoyo a estas reuniones remotas locales que cumplan ambas funciones y a veces tienen mayor y más importantes resultados que el mismo foro global. Para empezar, ¿hay alguna pregunta, algún tema en particular que querían que habláramos? Alguien, no estoy viendo ninguna pregunta por el chat. Ni estoy oyendo nada. Así que, tal como el plataforma que ustedes están usando hoy día, la mayoría de las reuniones tienen alguna forma de participación. Lo más básico sería un webcast donde pueden ver, bueno, primero con audio o con transcripción simultáneo, podrían estar leyendo la transcripción, podrían estar oyendo en audio y concuerdes con el webcast, podrían a la vez estar viendo la reunión. Eso yo lo llamo observación remota, y es lo más sencillo, lo más básico que hay, no permite alguna participación de la audiencia. Ya la mayoría de las reuniones han superado esa etapa y ya hay cierto nivel de participación, aunque no siempre lo que quisiéramos. Lo que sí, ya más y más en chat, en intervenciones preparadas y en presentaciones grabadas y hasta en presentaciones virtuales, pero ya eso requiere de una conexión excelente. No sé cómo va el mío hoy, espero que me estén oyendo. A la vez estarán oyendo mi reloj. Para llegar a un verdadero a participación remota, hay que tener presentadores, moderadores y intervenciones de la audiencia por vía, gracias Silvia, por remoto. Por ejemplo, en esta reunión todos tienen, creo, la misma opción de intervenir. Yo estoy interviniendo o presentando remotamente desde Venezuela. En una reunión global es un poco más difícil asesorar el nivel de participación, porque aún ahí los que están presentes muchas veces simplemente escuchan, no están participando, están escuchando a los presentadores y puede ser que no esté basado en una discusión. En este caso puede haber igualdad entre la audiencia virtual o remota y la audiencia que asiste en persona. Cuando hay cola para intervenciones, se espera que el moderador dé igualdad y turna un miembro de la audiencia virtual con un miembro de la audiencia en persona. Más y más se está usando presentadores virtuales y se está permitiendo intervención o escrita o audio. Pocas veces ya hay conexión para video. En caso de la reunión local, remota o remote hub, puede haber una intervención preparada, puede haber una conexión para presentaciones por escrito, y mucho se usa la invención momentánea. Por ejemplo, si no hay buena conexión, se manda por email y alguien que está en la reunión lee la intervención de las personas que no estén. Eso se está superando poco a poco, tanto con un backup de video y audio de la presentación o de una persona presente en la reunión que le hace la segunda. Ahora, tengo algunas preguntas. ¿Cómo podrían las personas, cómo podría, sí, las personas crear un remote hub o una reunión local para el foro de gobernanza del Internet? Esto es simplemente reuniendo un grupo y puede ser desde 2 personas hasta 50. Creo que en universidades, a veces en un salón, proyectan la reunión en la pantalla grande, tienen su chat, tienen sus discusiones en persona, paralelo a la reunión, deciden cuáles sesiones van a ver y cuáles van a intervenir, puede ser que tienen una ponencia. Eso es fácil de registrar con el IGF y incluye asesoría y creación, enseñanza, capacity building para los moderadores y los ponentes y para los organizadores de los Argentina. Yo sé que hay varias personas aquí de Argentina, ha tenido mucho éxito. Estoy a la orden para ayudar a quien sea que quiera organizar uno y la leche y toda la preparación. Varía muchísimo el porcentaje de reposo, incluso hay veces que el número de personas remotas ha superado el porcentaje de personas
en la reunión. En el mismo IGF, yo creo que ha llegado a ser el 50%. Hubo más de 800 virtuales el año pasado, con más de 2,000 conexiones, pero no eran, o sea, no eran de esos 2,000, eran repetidos los mismos participantes. Estoy viendo una pregunta aquí. ¿Cómo es el porcentaje de usuarios individuales de región LAC? No tengo ahorita los números frente mío, pero lo que puedo hacer es pasar un informe de los datos que tenemos, Carlos. Se lo paso a Fátima y le pido que lo comparte con ustedes.
Ok.
Y también puedo hacer un seguimiento, Javier, para organizar un hub. Yo creo que Córdoba tal vez ya lo tiene, pero vamos a ponernos en contacto para asegurar que donde se quiera la hay. Es incluso posible que haya más de un hub o reunión en una misma ciudad para darle más facilidad a más gente. Las universidades, los clubs, las organizaciones son perfectos para eso. Donde sea que haya una mesa de reunión donde puedan hablar en paralelo a la reunión. Eso exige y quisiera también recordarles que la participación remota para una reunión no toma lugar solamente los 4 días o los 2 días de la reunión, sino que son un trabajo que se hace todo el año. La preparación, como ustedes saben, para una reunión tarda mucho más que la misma reunión y involucra muchísimo más trabajo de lo que se hace durante esos 4 días. Ese es donde el mayor valor, donde se pone a la agenda, donde se pone los temas, donde se decide cuáles son las prioridades. Y eso todos lo podemos hacer por email o por listado o con el mismo trabajo que hacen ustedes. Y no hay que subestimar ese trabajo. Así que recordando que la participación remota es el año entero. No son 4 días, no son 5 días. Y yo sé que se me va acabando el tiempo. Quisiera recordarles e invitarles, rogarles que nos ayuden con el workshop número 52 en Bakú, que va a ser participación remota, realidad y principios, donde por primera vez todos los presentadores van a ser virtuales. En el salón, en el IGF, todo el mundo que asista desde ese salón va a estar conectado remotamente. Las presentaciones se van a hacer todos remotamente. Me gustaría ver que ustedes se conecten, que comparten, que participen, porque mientras se está haciendo las presentaciones por las personas que están preparados, a la vez se va a estar colaborando sobre un documento escrito con las ideas de los principios. El punto de partida va a ser los principios que se escribieron en un workshop muy parecido al año pasado y esperamos este año terminarlos y pulirlos un poco más. Así que cuento con ustedes y para mí una prioridad muy alta lo de la región Latinoamérica y Caribe. Espero que compartamos y adelantamos en todo lo que es eso. Si hay alguna pregunta, bienvenido. Si no,
Silvia, pregunta, por favor, Antonio Medina.
¿Cómo no, Antonio?
Gracias, Antonio Medina, para los registros. Quería saludar a Silvia, a Ginger por su intervención agradecerle estos minutos para compartir el trabajo que se viene realizando desde Diplo y manifestarle, reiterarle el compromiso de la Asociación Colombiana de Usuarios de Internet en estas actividades en las que estamos vinculados desde el año 2006. Excelente la noticia de la reunión que se va a realizar en la ciudad de Bogotá, como de estas reuniones virtuales a las cuales me adhiero, convocando a la región, al ACRALO, para que se vinculen y participen en estos temas que son de fundamental importancia para el futuro de una Internet abierta y libre como todos la queremos. Un abrazo, Ginger, y nuevamente muchas gracias.
Gracias, Antonio, encantada. Les puse un enlace a la... Bueno, creo, no lo veo. Un enlace a la información de la del workshop, y eso se hará la conexión mediante la página del IDF. Yo ahorita no tengo conexión, pero no sé si la sigue la conexión por teléfono.
Sí, te escuchamos.
Ah, okay, qué bien. Roosevelt, no estoy segura que en la... I'm sorry, Roosevelt, what link are you looking for?
No, aquí tienes que hablar solo en español, Ginger, porque...
Ah, perdón. quería preguntarle a Roosevelt cuál enlace está buscando. El enlace que puse es el enlace para el workshop. Y para participar en el workshop en el IGF, se conecta a través de la página de participación remota del IGF que se pone en el mismo día. Para información, para la preparación de un hub remoto, me pueden escribir a mí o pedir, bueno, le voy a escribir ahí mi dirección. Y también al secretariado, donde le pueden dirigir la información necesaria para registrar el hub y para recibir el entrenamiento para que puedan tener la moderación y la organización necesaria. ¿Alguna otra pregunta? ¿O alguna pregunta que no la vi, que no pregunté? Digo que no.
No, en el chat habla Silvia Gerlain. No, Ginger, en el chat aún no han puesto nada. Pero sí es importante de que si tienen alguna pregunta para Ginger, se la mandan directamente a ella o bien me la mandan a mí y yo se la envío. Así que no me queda más que agradecerte, muy interesante lo que nos has contado y sin duda que la CRALO va a participar y va a colaborar con todo lo que es este programa de gobernanza. No sé si quieres agregar algo más, Ginger.
No, mi agradecimiento por su interés y la importancia que le están dando, y porque yo pienso que para nosotros en Latinoamérica es más importante que para cualquier otra parte del mundo. Y así que agradezco muchísimo su trabajo y, bueno, les puedo dar las gracias de una vez por lo que pude compartir con ustedes en Costa Rica, que aprendí muchísimo de ustedes. Muchas gracias.
Ok, gracias a ti, Ginger. Nos vemos entonces.
Okay.
Bueno,
gracias,
siguiendo con...
Chao.
Adiós, gracias.
Chao.
Siguiendo con la teleconferencia, vamos a seguir con el ítem 4, que es la situación de las elecciones del ALAC Member 2013-2014, y le doy la palabra al presidente José Arce. José, por favor.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. José Arce habla. Antes que nada, bueno, agradecerle a Ginger. Llegué un poco tarde la llamada, Ginger, te pido mil disculpas. Sí estuve escuchando la otra parte. Tuve la oportunidad de conocer a Ginger. La verdad es que había que aprovecharla porque no sé si le vamos a tener el placer de volver a tener con una persona bastante ocupada, Ginger, así que muchas gracias por estar en la llamada. Ese es el primer punto que quería decir, para no olvidarme. Y después el punto número 4 de la agenda, que es el tema de la situación de Humberto. Ustedes ven que la agenda dice 20 minutos más o menos como para discutir este tema. Digamos, si bien es un tema importante, yo no sé si... No, perdón, no que interrumpa justo esto, pero no tengo acceso a la Adobe Connect, pero hay varias personas que me están diciendo que tienen la mano levantada.
Sí, lo tenemos a Carlos Aguirre con la mano levantada sí. Solamente.
Carlos, ¿querés decir algo antes que yo empiece con la introducción al tema de Humberto? Adelante, Carlos.
Gracias, José. Me gustaría... No.
Se cayó Carlos.
Se cayó Carlos. Bueno, sigo yo hasta que se conecte Carlos, no hay problema.
Sí, quería decir, José, habla Silvia Gerlein, que como Marcelo Teles mandó disculpas que no va a participar, contamos también con los 10 minutos del ítem 5, para agregar
a 4. Bueno, justo Marcelo no se pudo comunicar, pero sí, este es un tema muy importante, así que yo no sé si está, no tengo acceso, acá entré. Si estás Deb Anand conectado, Deb, yo te pediría que de los 10 minutos que tenía previsto Marcelo Teles, si vos en 5 minutos nos podés dar el resumen este de qué es lo que está haciendo el grupo de trabajo, porque en realidad, digamos, esta es una cuestión de policy que, digamos, hay que hacer hincapié en la región y que sí quiero que se esté hablando. Así que, ya que Marcelo no pudo asistir, Deb, si sos tan amable, sí te voy a pedir. Yo no sé si, gracias a Deb, ahí estaba viendo en el chat que dice, por supuesto. Bueno, vamos a empezar el tema de Humberto. Sí quiero comentarles que en un momento determinado envío un mail a la lista. Sí, yo no sé, hay alguien que tiene, que no está con el teléfono en mute. Yo le voy a pedir, si es tan amable, que pongan el teléfono en mute, así no hay ningún ruido y todos podemos escucharnos. Sí, estamos. En un momento determinado, digamos, por estar bastante preocupado por esta situación de Humberto, porque, digamos, esta fue una preocupación de la región, no solamente mía propia, sino que muchos se han manifestado, digamos, para que este tema se aclare, envío un mail con una opinión personal que, digamos, y esto sí quiero aclarar, digamos, yo, si bien soy chair, no voy a decir presidente porque, digamos, hay confusiones, si bien soy el chair, digamos, como miembro también tengo derecho a opinar sobre una cuestión y según las manifestaciones de muchos de ustedes en la lista que han ustedes mismos citado la normativa que regula nuestra región, yo no tendría ningún derecho, digamos, ni para tomar decisión alguna, sino que todas las decisiones son tomadas por LACRALO en una asamblea válida. Esto es así que, digamos, fuera así o no, yo, digamos, esta presidencia tiene el derecho a expresarse a favor o en contra de una situación. Lo único sí que quiero decir es que me tomé mucho tiempo para analizar esta situación. Consultamos, digo en plural, porque, digamos, el staff de ICANN y el staff de At Large me ha acompañado, me ha apoyado, al igual que Oliver Kestrin Lebron, el presidente ALAC. Estuvimos hablando, consultamos al staff legal de ICANN, escuché todas las voces que se pronunciaron, digamos, en la lista, previo a mi mail, y desarrollé, según el estudio que hice, con una argumentación considerable y respetable, y llegué a una conclusión personal, y simplemente quería compartir con la región mi punto de vista, sin tomar ninguna decisión, ¿sí? Este mail que llegó a la lista trajo bastantes confusiones, porque en realidad todos pensaron, o la mayoría pensaron, que yo había tomado una decisión con respecto, y como ustedes pudieron ver en la lista, hasta un miembro de la región me llamó dictador. La verdad que el mail que se envió a la lista, digamos, tuvo una finalidad, digamos. Esta finalidad, que fue personal, mía propia, digamos, y que esperaba que tenga esta repercusión, es simplemente para que nosotros todos, absolutamente toda la región, podamos ver que esto que está pasando en el transcurso de los últimos días, esto refleja lo que es la región hoy. Y yo creo que si esto está reflejando lo que es la región hoy, digamos, debemos recapacitar y poder aportar y colaborar cada uno de nosotros a que esto cambie, porque en realidad no le podemos echar la culpa solamente a la falta de claridad de reglas, de las reglas de Lacralo, que son oscuras, porque en realidad, digamos, esta oscuridad de las reglas podrían ser subsanables fácilmente por un entendimiento mutuo de lo que se quiere realizar. Y si tenemos en cuenta que el fin último de nuestra región es poder discutir las políticas de Internet y poder llevar la visión de los usuarios finales, que es para lo que nos hemos constituido, digamos, todo esto no debería haber pasado. Digamos, no quiero hacer, digamos, mucho eco de esto, pero sí quiero hacer una aclaración con respecto a algunos mails en particular, que la verdad que no puedo ahora nombrar quién fue el que envió el mail, pero alguien dijo que yo no era imparcial y que por ser de la misma organización de Fátima yo tomaba decisiones que no correspondían y que deberían ser anuladas. Yo quiero decir y que quede constancia en los registros que ninguna presidencia y ningún cargo, ninguna persona puede ser imparcial. La imparcialidad solo existe como concepto. Yo sí les puedo decir que soy parcial, soy multiparcial. Es decir, yo como presidente tengo que atender en realidad los intereses de toda la región y de cada una de las ELS. Es por eso que es imposible que yo sea imparcial. Yo sí soy multiparcial, es decir, tengo en cuenta los intereses de todas las ALS y de toda la región entera. Y la verdad que invito a reflexionar sobre esto de la imparcialidad, porque si somos imparciales solamente por pertenecer a una organización o a un partido político, digamos, si lo extrapolamos a otras áreas, en realidad es un planteamiento que no nos lleva a ningún lado. Con respecto también al tema de la elección de Humberto, creo que el argumento, digamos, que yo he expuesto en mi email, en el cual considero que Humberto no es un candidato válido, y quiero resaltar específicamente esto, hace un argumento que ha llevado bastante tiempo y que tiene su lógica, y en el cual yo espere que muchos argumentos de ustedes, a esos argumentos, sea, digamos, con la misma, digamos, capacidad de análisis y lógica argumental, pero he visto que hay muchos argumentos que han sido, o muchas respuestas, digamos, que se han suscitado respecto a mi mail, que han sido acción-reacción. Esto es decir, algunos quizás han contestado antes de analizar y antes de leer o releer ese email. Yo lo que me gustaría pedirle a toda la región es que, digamos, con los problemas de traducción que tenemos, porque ustedes mismos han visto, digamos, que por ahí cuando mandamos un mail llegan 2, 3 y la traducción actualmente tampoco es ideal, que si a nosotros nos llega la traducción y no está claro el texto, esperemos la versión en inglés, que es lo que pasó en mi caso. Hay gente que contestó y no esperó la traducción, digamos, de mi email en inglés. Y si hay algo confuso, o ustedes creen que hay algo confuso en algún mail de cualquier miembro de la región, digamos, yo creo que la mejor vía es siempre consultar a esa persona para que aclare los puntos de forma pública o privada. Hay algunos que hicieron esta consulta pública privada, pero nadie hizo pública y todo el mundo se abocó a, digamos, caracterizar la decisión que todos creían que yo había tomado y en el cual de la sola lectura del email ustedes se pueden dar cuenta que la presidencia nunca tomó decisión tal. Y es más, esta presidencia tampoco nunca se expresó en contra de que la región vote si ustedes creen que Humberto Carrasco es un candidato válido o no. Yo, que, digamos, con estas aclaraciones, no me quiero, en realidad tengo tantas cosas por decir, pero no me quiero exceder, digamos, en el tiempo, porque sé que hay algunas otras cuestiones de la agenda que son más importantes que estas. Pero bueno, yo no sé, Carlos Aguirre, si estás en la llamada que se te cayó recién, no sé, ¿querés tomarla?
Antonio Medina, pido la palabra.
¿Me escuchan?
Sí, Carlos.
¿Me escuchan?
Sí, te escuchamos, Carlos, adelante. Se volvió a caer.
¿Me escuchan?
Hola, hola.
Sí,
hola,
Carlos.
Bueno, buenas noches. Gracias, José. Yo realmente quiero tomar solamente 2 o 3 minutos. No quiero excederme tampoco en mi comentario porque la verdad que se ha dicho muchas cosas durante estas semanas en la lista y solamente quería hacer un análisis cortito. En primer lugar, hablar de la falta de respeto. Se han expresado de una forma horrible. La verdad que esta no es la forma de expresarse entre colegas de o pretendidos colegas dentro de la región que trabajan en estos temas. La verdad que es cierto que a lo mejor este particular asunto motiva algún tipo de excitación, pero me parece que somos todos gente grande y que de alguna manera debemos recurrir normas a las reglas que están establecidas y a partir de eso movernos y no usar la palabra fácil, la palabra suelta, la palabra con falta de respeto. Esto es terrible y yo también invito a la reflexión porque de esta manera...
¿Carlos?
Sí. Sí, me parece José Arce habla para los registros. Me parece que Carlos se ha caído de nuevo. No sé si es buena la conexión.
Antonio Medina pide la palabra.
Sí, Antonio, José Arce habla. Mira, Carlton Samuel
hola.
Tenía la mano levantada antes que vos pidas la palabra. Sí, Antonio.
Dime, ¿puedo hablar?
No, Antonio, Carlton Samuel levantó la mano antes que vos pidieras la palabra por el Adobe.
Es que no estoy conectado en el Adobe, entonces me toca a través del teléfono.
Sí, bueno.
Una lista de gente que pidió la palabra, Humberto Carrasco primero, Carlton después, Sergio en tercer lugar y Antonio en cuarto lugar. Y estamos esperando
hola,
a Carlos,
hola,
el primero que lo
hola,
hizo. Adelante,
hola.
Carlos.
Sí.
Gracias. Gracias, Silvia. Acabo de moverme porque la verdad que se ve que no tenía mucha señal. No, decía que en el segundo tema que quiero tocar, aparte de la falta de respeto en la lista, es el tema de la interpretación antojadiza de nuestros bailos. Me parece que son absolutamente claros los bailos y los principios operativos. Me parece que ha quedado muy, muy claro. Y creo que el mail que mandó José, el correo que envió José en su momento, con una argumentación legal excelente y exquisita, tiene que ver con el tipo de trabajo que nosotros debemos desarrollar. Esta es la forma de trabajar y la contestación o las contestaciones debieron haber sido en el mismo sentido, con ese mismo nivel de capacidad y de profundidad. Y en tercer lugar, y el último punto que quiero tocar, es una situación grave institucional que yo considero. Me parece que estamos viviendo una situación desde hace muchísimo tiempo que no debe permanecer, que se debe tener muy en cuenta, y yo he mandado un correo hace un par de días pidiendo la intervención de ALAC, pidiendo la intervención del vicepresidente de para América Latina, DICAN, pidiendo la participación del porque estamos viviendo una situación muy difícil donde se intenta construir una región desde los votos cuando esos votos provienen de organizaciones que no tienen ningún tipo de participación, que no tienen la más pálida idea de lo que está sucediendo en estas reuniones del ICAN, y que por otro lado también tienen que ver con alguna actitud asumida por la Secretaría cuando intentó llamar a votación cuando no tiene esa potestad. Y me parece que esto realmente es grave, esto debe ser considerado, esto debe ser analizado, esto no puede quedar de esta manera. Y pido el respeto a las reglas, pido el respeto a los bailos, pido el respeto a los profesionales que sabemos de derecho y que hemos sido contestados con argumentos fáciles, argumentos desde gente que no tiene la más pálida idea del derecho, inclusive con una forma muy fea de hacer las cosas. Esto es lo único que quiero decir, pido que se analice todo esto y por favor, ya no hay ninguna necesidad de ¿por qué queremos imponer un candidato? Hay muchos buenos candidatos en nuestra región. A partir de esto, por favor, me parece que debemos crear algún tipo de organización que pueda resolver cuestiones sin tener que llegar al voto fácil, porque se ha pedido una votación para algo que es trascendente y que requiere un voto calificado después de un análisis calificado. Nada más, José, gracias.
Bueno, José Arce, gracias, Carlos. Bueno, la lista es Humberto, Carton y después Antonio. No sé, Humberto, ¿querés tomar la palabra?
Aló, Humberto Carrasco para el registro.
Perdón, José, estaba... después de Carton estoy yo. Sergio Salinas.
Sí, perdón. Humberto Carrasco, ¿me escuchan?
Sí, adelante. Ale.
Sí, miren, yo la verdad es que quería hacer unos comentarios, obviamente, porque yo soy una persona afectada, ¿cierto?, en este caso. Quería, ¿cierto?, partir por un tema que quedé pendiente, yo voy a responderle al señor presidente, que me preguntó en antes, en relación, ¿cierto?, a un correo que yo había hablado de esta confusión. Quisiera aclararlo porque de alguna otra manera yo iba a responder, que yo creo que nuestro presidente es responsable de toda esta situación que se ha producido en alguna medida, lo digo muy respetuosamente, y voy a explicarme mejor. Yo dije que nuestro presidente se demoró 4 días en aclarar la situación. Fíjese que el señor presidente, cuando envió su consideración final, yo le respondí ese mismo día con un correo del siguiente tenor. Quiero decir que rechazo absolutamente la decisión del señor presidente de dejar sin efecto mi candidatura por los siguientes argumentos. Y señalé una serie de argumentos. ¿Por qué entonces el señor presidente no me corrigió inmediatamente o al día siguiente lo que yo le planteé en ese correo? Yo hubiera estado muy agradecido que me hubiera sacado mi error de percepción y nos hubiéramos evitado un montón de problemas. Además, quiero decir que él habla de consideración final, incluso en su nadie le está privando una opinión personal, pero él podría haber dicho, yo, cierto, don José Arce, en mi calidad personal y no esta presidencia, y además dijo, considero, fíjese que en el verbo considerar en su tercera acepción del diccionario de la Real Academia, estima que es juzgar, estimar. Entonces nosotros teníamos, yo por lo menos tenía un fundamento plausible para entender que él estaba haciendo, tomando una decisión, porque así lo dice nuestra RAE, por lo menos en el idioma español, que considerar en su tercera acepción constituye juzgar. Entonces yo estimo que él tomó una decisión y por eso se desencadena en una serie de correos, y que yo en realidad no me pregunto hasta el día de hoy por qué se demoró 4 días en responder. Por lo menos me podría haber respondido a mí, y yo la verdad que hubiera salido y hubiera, cierto, cambiado de alguna otra manera mi curso de acción. Eso es como en una primera asunto. Lo segundo, yo creo que también he señalado argumentos de por qué yo considero que puedo ser candidato y tener derecho, cierto, a participar en esta elección. Aquí nadie está tratando de imponer un candidato. Yo lo que estoy pidiendo y estoy luchando por tener la oportunidad de ser candidato. Y eso a mí me parece que no se me ha dado. Se ha luchado por todos los medios. Yo hoy día, cierto, se envió un correo por nuestro querido colega José Ovidio Salgueiro, donde se refuerza una serie de argumentos señalados por los cuales yo considero que soy candidato. Cierto, el mismo staff legal de CAN considera que no hay ningún impedimento. Aparte que nuestro presidente, mejor dicho, voy a aclarar, don José Arce, en su correo, que él denomina consideración final, habla una distinción entre residencia y domicilio. La verdad es que yo creo que eso está incorrecto, porque lo que hay que distinguir aquí es entre es la palabra residencia principal. Y si uno tiene residencia principal, no es en el mismo concepto que se usa en el derecho latinoamericano. Por lo tanto, hay una serie de argumentos que justifican si yo pueda ser candidato. Fíjese que a mí, yo la verdad me siento bastante mal. A mí no me gustaría y no me gusta, ¿cierto?, estar metido en ese tipo de cosas. Nunca en mi vida me había tocado pasar ese tipo, un par de cosas así. Yo la verdad es que quiero justicia, quiero tener el derecho de participar con todos. No quiero nada más, quiero trabajar por el resto de la gente. Yo considero que somos todos voluntarios y todos tenemos tiempo y es muy valioso. Bueno, con esto yo quiero terminar. También quiero señalar que yo no he querido faltarle respeto a nadie y no lo he hecho y siempre he tratado de manifestarme en los términos más respetuosos. Así que muchas gracias y eso es todo.
Bueno, José Arce, te agradezco, Humberto, tus palabras. Sí, Carton Samuels y después Sergio Salinas Cuarto. Carton, adelante. ¿Me puedes escuchar?
La Carton, ¿me escuchan?
Sí.
Soy Carton Samuels para los registros. Hay dos cuestiones que tenemos que tratar. Recuerdo, y soy miembro de la CRARO, incluyendo al presidente de la CRALO, que puede hablar en representación de su ALS y tiene el derecho de hacer una intervención. Y lo que hizo el presidente fue ejercitar o ejercer ese derecho. Todo miembro tiene el derecho de decir que no están de acuerdo con la pronunciación del presidente. Y cada miembro tiene el derecho de preguntar o pedir cuestiones para asegurarnos de que se solucione la disputa. Todos estos intentos de silenciar al presidente tienen como objetivo crear conflictos dentro del LACRALO. Entonces, esto me preocupa en demasía. Me preocupa que estemos viendo o experimentando el fin del LACRALO. Y para mí, nada puede salvarlo a menos que cada miembro comience a entender las reglas que gobiernan LACRALO. Gracias.
Bueno, José Arce para los registros, muchas gracias Carton por tus palabras. Sergio Salinas Porto, adelante.
Gracias José, Sergio Salinas Porto para los registros. Yo hoy mandé un mail porque en realidad, y esto lo digo con el mayor de los respetos, pero por momentos hay cuestiones que me cansan. Esto es algo que deberíamos solucionarlo muy fácilmente, que deberíamos haber tenido la prudencia necesaria para no llegar a este día de hoy sin tener sin haber tenido elecciones dentro de nuestra región. Creo que voy a estar de acuerdo con Carton en que cualquier persona que se integra a nuestra región tiene derecho a hablar. Pero yo no he visto que se le esté objetando al presidente que no hable. Lo que sí a mí me parece, y esto yo lo puse en un mail primero, que hoy ya lo mandé, que si sonó fuerte, pido disculpas a quien le haya dolido o en realidad si hice daño a alguien con lo que planteé, a lo mejor lo hice muy emocionalmente. Pero la verdad yo creo que, José, y esto te lo digo, como siempre hablo con vos de frente, digo, yo creo que hay una parcialidad. Y me preocupa, que los planteos los hayas hecho desde la presidencia y no desde tu lugar de miembro de la región. Creo yo que esto se puede solucionar muy fácilmente llamando una elección por 3 días dentro de la región y definir las cuestiones como se tienen que definir, con el voto de la mayoría de las organizaciones que están presentes. Se ha planteado acá algunas cuestiones que tienen que ver con votos calificados y demás, que lo escuché recién a Carlos. Yo no estoy de acuerdo con el voto calificado. ¿Quién puede poner quién es mejor que otro para poder votar? No hay un ejemplo en el mundo que nos pueda decir que el voto calificado acá se intentó en algún momento en mi país, que solamente los ricos pudieran votar y no los pobres, y esto se revirtió en algún momento. También se planteó en mi país que solamente los hombres podían votar y no las mujeres, y luego pudieron votar las mujeres, y se les planteaba justamente porque no estaban calificadas para votar. Digo, eso es un proceso histórico que ha tenido todo el mundo y ha dicho que los votos tienen que ser de todas las personas que están dentro de una región. En este caso, ¿no? Dentro de una región. Lo que planteo, y lo quiero plantear formalmente, ya lo hice por mail, es 2 cosas. Por un lado, indicarle al presidente y a la secretaría, o peticionarle, más que indicarle, que tengan a bien convocar a una elección para que la región se manifieste sobre la posibilidad o no de participación en la elección del señor Humberto Carrasco como miembro de la región y como próximo candidato a disputar una compulsa electoral junto a nuestra compañera Fátima Cambronero y nuestro compañero Dev Anante Nusí. Y por el otro lado, hay cuestiones que son más importantes. En este momento, seguramente para la región puede llegar a ser importante la elección, pero creo que tenemos que saltar rápidamente. Ya hay un grupo que está trabajando en el tema de UDRP, pero hay otro tema que está para discutir, que es el informe preliminar de cuestiones sobre la uniformidad de contratos para enfrentar el abuso de registros, y es necesario que también estemos trabajando en esto. No podemos estar llenando cantidad de mails importantísimos cuando no estamos discutiendo cuestiones que afectan directamente a los usuarios de Internet de la región. Es por eso que llamo, por un lado, a que se impulse una encuesta para saber qué opina la región sobre este tema y demos por cortado esto, que ya nos llevó mucho tiempo. Y por el otro lado, pido que también tomemos, estoy pidiendo la conformación de algún grupo para tratar este otro tema que también es importante y que nosotros nos tenemos que manifestar. Muchas gracias y nada más, señor presidente.
Gracias, Sergio Salinas Porto. Antonio Medina, tiene la palabra.
Gracias, José. Antonio Medina para los registros. Estoy escuchando las diferentes intervenciones después de haber estado muy atento a la dinámica de la lista, de las diferentes manifestaciones y posiciones con respecto a esta situación. Hoy quisiera hacerle una pregunta al presidente, al doctor José Arce para saber si usted hoy nos da las luces a través de una decisión ya, si ya tienen una decisión desde la presidencia sobre este tema en particular y cuál sería entonces para considerar cuáles son las acciones a seguir. Muchas gracias.
Sí, gracias Antonio. José Arce, Alberto Soto.
Sí, Alberto Soto para los registros, buenas tardes a todos. Bueno, respecto de todo lo escuchado, coincido totalmente con Capton en que tenemos que cumplir lo que está normatizado. Si no lo entienden, bueno, yo creo que habría que leer un poco más para poder entender. Nadie está diciendo, que en principio, Humberto, lamento, pero has dicho que sos la persona afectada. En realidad, la RA lo está afectado por esta situación. No sos solamente vos la persona afectada. Particularmente, la RA lo está afectado por el atraso en todo esto y no es en particular por un comportamiento. Respecto de lo que dice Sergio, no coincido con que haya una parcialidad de nuestro presidente. Sí puedo pensar que hay una parcialidad en conjunto para poder trabar y escribir mails largos, confusión, y la confusión en realidad está puesta por quienes quieren imponer algo. Se quiere imponer un voto en contra de las reglas. Pues no hay problema, votemos. También se quiere imponer votar las dos cosas juntas, en detrimento del resto de los candidatos. No, debemos votar, si hay que votar, votemos, porque si Humberto le corresponde o no. Perfecto, estoy totalmente de acuerdo, pero no estoy de acuerdo nunca en que se vote las dos cosas juntas, porque eso es en detrimento de los otros dos candidatos. No está hablando, Carlos, de un voto calificado. Está hablando de un voto. Del voto calificado significa que los que votemos, fijémonos en quién vamos a votar, ¿sí? No en que seamos pobres o ricos. En que veamos a quién vamos a votar, quién va a cumplir mejor la función de ALAC member. Del voto como él entendió como voto calificado. Gracias, chao.
Bueno, José Arce, gracias. Alberto, Natalia, inciso, si quieres tomar la palabra.
Hola, ¿sí me escuchan? Habla Natalia Enciso. ¿Se me escucha?
Sí.
Bueno, solo quería decir que me preocupa, por un lado, la falta de respeto, como ya se manifestó, que se viene dando en la lista. No es la primera vez en esta situación, anteriormente hubo otras ocasiones, y bueno, que somos todos adultos y por favor tratemos de comportarnos y no agredir a la gente gratuitamente. Segundo, no estoy entendiendo qué es lo que se está pidiendo para votar. Según yo entiendo, se está pidiendo votamos para violar o no las reglas, porque está perfectamente claro, ya lo explicó Carlton Summer cuál era el espíritu de la ley cuando fundaron el RALO. Entonces no me queda claro esa cuestión, quería hacer esa pregunta.
Sí, José Arce habla para los registros. Natalia, yo, la verdad que parece que hay una gran confusión. Yo te voy a decir por lo menos lo que contesté en la lista, y esto tuvieron oportunidad de verlos todos, y reitero, nunca me opuse a que la región vote, y es más, mi propuesta fue que hagamos una votación. Si había quórum en la reunión de hoy, que votemos en la reunión de hoy. Si yo negara la posibilidad de la región de votar, sería un incordio en sí mismo. Pero bueno, sí, se me ha atribuido que yo le niego la posibilidad. Pero bueno, les pido que busquen en los registros en qué momento lo hice. Así que yo creo lo que se tiene que votar ahora es simplemente si Humberto Carrasco es candidato válido o no, que si no hay quórum en esta región para hacerlo, seguramente estaremos votando, si el staff tiene todo listo, a partir de mañana. Siempre fue la opción, que ha tenido la región para votar. Y repito y reitero, mi mail... fue para compartir con ustedes cuál fue el desarrollo argumental que me tomó tanto tiempo llevar, y aquel que dice que yo soy parcial, digo, sí, por supuesto soy parcial, pero soy parcial con cada una de las ALS de la región. Yo soy multiparcial porque tengo que atender a los intereses de todos. Es imposible que sea imparcial. Yo no sé si alguien quiere tomar la palabra.
Antonio Medina, pido la palabra.
¿Quién?
Antonio Medina.
Bueno, a ver, Antonio.
Gracias, Antonio Medina, para los registros. Vuelvo a insistir, José, en solicitarle el que sea muy claro en este momento, porque me parece que lo que usted diga pues tiene un alto grado de decisión y de responsabilidad con respecto a lo que viene en este momento. Usted está diciendo que es muy simple y que entonces estaría considerando hacer una invitación a una elección para decidir si el señor Humberto Carrasco puede participar como un candidato válido al ACMEMBER. Yo quisiera pedirle, si esto es una posición oficial, cuáles son los argumentos que ustedes tienen para tomar esa decisión. Muchas gracias.
Sí, José Arce. El único argumento es que la región está solicitando ir a esa votación, digamos, y yo no me puedo negar, digamos, y del análisis de la normativa resulta, y de la respuesta que dio el staff de ICAN, que se consultó en un principio y dice que solamente el ACRALO le compete. Yo nunca me negué a eso, lo repito de nuevo, por lo tanto en el mail que le contesté a Carlos Vera le dije, Carlos, a tu pregunta es sí, la región va a votar. Lo que pasa es que, bueno, se suscitaron todas estas cuestiones, que eran necesarias que pasen estas cuestiones. Y yo le voy a decir por qué era necesario que esto pase. Y este es el motivo del porqué de mi silencio por 4 días. Y yo les quiero remarcar, Humberto Carrasco, esta es la respuesta por qué esperé 4 días. Durante estos 4 o 5 días que se produjo un silencio, pasa lo siguiente. El punto uno es lo que yo ya les dije. Esto es reflejo de lo que es LACRALO hoy en día. ¿Sí? LACRALO es esto. Si ustedes están participando en LACRALO, pero no participaron activamente en esta discusión, yo les quiero decir que también son parte, y que aquellos que nos ven de afuera, ven esto, y si uno es parte, forma parte de esto, y esta es la imagen de LACRALO. Aparte, el segundo punto importante de por qué pasó esto es que es importante que nosotros nos conozcamos el uno al otro, digamos, de una forma distinta, porque en realidad por ahí cuando conversamos fuera de línea, cuando nos vimos en la Asamblea General de Costa Rica, que fue muy bueno, pero en realidad cada palabra que uno expresa, cada palabra que uno dice, cada texto que uno escribe, está autodefiniendo lo que uno es personalmente. Entonces, lo que ha pasado durante estos últimos 5 días, nos está hablando de lo que cada uno es personalmente, profesionalmente, y esto nos permite conocernos. Y conocernos significa muchas cosas. Significa encontrar diversos o nuevos caminos para poder llevar a solucionar los problemas que tiene la región. Ojo, que lo que estoy diciendo no es de una forma negativa, ¿sí? Yo creo positivo todo lo que ha pasado, creo positivo porque a partir de lo que cada uno escribe, sienta su posición, se autodefine, uno lo puede conocer un poco más, y a partir de ello sí entablar o buscar nuevas formas de encaminar, digamos, esta región para que por fin pueda discutir políticas de ICAM.
Pregunta, José Antonio Medina, nuevamente.
Sí.
Yo nuevamente insisto en solicitarle a usted una mayor precisión, porque como le manifesté, lo que usted diga en este momento como presidente del ACRALO, tiene un alto grado de responsabilidad. Entonces, quisiera que nos dijera es, no esta descripción de lo que está ocurriendo en Lacralo, sino sencillamente, concéntrese por favor en expresar cuál es la decisión por la cual ustedes están invitando a una elección para incluir a Humberto Carrasco como un miembro válido de la LAC Member. Quiero conocer esa decisión, cuáles son los argumentos que ustedes están teniendo en cuenta, por favor.
Bueno, gracias, Humberto.
Antonio.
Yo no sé si alguien tiene la misma duda que Antonio, o tiene otra pregunta, así ya me concentro en lo que quiera Antonio nuevamente y lo puedo decir. ¿Alguien tiene una pregunta referente a eso? Bueno, Antonio, la región se manifiesta y como presidente vos tenés que escuchar la región. Muchas voces se levantaron en un primer momento diciendo que Humberto no reunía las condiciones de, que solicitan nuestras reglas para poder ser candidato válido. Por supuesto que yo no puedo no escuchar a la región. Y hay otros que se manifestaron luego que querían ir a votación. Es muy claro de toda la cadena de emails que muchos pidieron votaciones que no tenían sentido y votaciones con sentido, como la que es, bueno, si hay una discusión y en realidad las reglas no son claras y se pueden interpretar de una forma o de otra, bueno, hay una forma de solucionar esta interpretación múltiple distinta que se ha hecho, que vote la región. Yo nunca me opuse a la votación de la región. En mi propuesta a Carlos Vera dijo cuál es su propuesta. Yo dije, si hay quórum en la asamblea, podemos votarla. Si hay quórum, perdón, en la llamada del día de hoy, se puede votar. Yo no tengo ningún problema, se termina la discusión el día de hoy. Y si no, se votará electrónicamente a partir de mañana el tema si Humberto reúne o no. Pero esto lo tiene que decir la región, no yo. No sé si tiene la mano levantada Fátima. ¿Querés tomar la palabra?
Sí, por favor, José. ¿Se escucha bien?
Sí.
Muchas gracias. Soy Fátima para los registros. Yo voy a ser breve. Hasta este momento me mantuve en silencio porque quizás se vea como que siendo una candidata no tenía derecho a opinar. Ahora quedó claro que todos tenemos derecho a opinar y hay algunos puntos que me gustaría tocar. Con respecto a la falta de respetos que se manejó en estos días en la lista, que ya se pronunciaron varios de ustedes, estoy de acuerdo con eso. Este no es el Lacralo que yo imaginé cuando comencé a trabajar voluntariamente, porque todos estamos donando nuestro tiempo por algo que nos gusta, nos apasiona y que además pensamos que podemos aportar y devolverle algo a nuestra comunidad. Esta falta de respeto no es con lo que yo estoy acostumbrada a manejarme y me parece que principalmente esto sucede porque nosotros no nos leemos. No nos leemos y por lo tanto no nos escuchamos o no nos entendemos por eso. Y de ahí se ocasiona toda una catarata de falta de respeto una detrás de la otra. También me preocupa muchísimo, y esto lo estuvimos hablando desde siempre, desde la organización que formo parte, de la participación dentro de Lacralo. Es doloroso que aumente la participación en estos días que hay elecciones, donde aparece gente que nunca participó. Me alegra mucho que estén, pero me encantaría mucho más que aparezcan en el momento que hay que trabajar, que hay que discutir, que hay que elaborar statement, que tenemos que consensuar. En ese es el momento en que debemos estar todos presentes, y eso no se ve. Cuando muchos nos quedamos sosteniendo el ralo durante la época de crisis que pasamos en los meses atrás, hay gente que no estuvo y duda en estos momentos. Con respecto a la regla 8 y el requisito de la residencia, Carlton Samuels, que fue uno de los que elaboró estos principios operativos, ya se pronunció respecto al
cuál fue el espíritu de la regla 8. Tenemos a otras personas que fueron los fundadores de nuestro raro que también se pueden pronunciar. Estamos pidiendo los audios de San Juan, que tampoco aparecen, para entender nuevamente cuál fue el espíritu de la regla. Desde mi punto de vista está claro cuál es el requisito de la residencia que se pide y cómo se hace todo el camino para ir a definir qué se entiende por residencia. Hacer algo en contrario de esas reglas es violar las reglas. Y yo, personalmente, como abogada, tengo la obligación de respetar las reglas. De respetarlas yo, en primer lugar, y de hacerlas respetar. A esto me parece que ni la decisión de la mayoría ni la de uno puede ir en contra de violar una ley. Muchas gracias, eso nada más.
Bueno, José Arce, gracias Fátima por tus palabras. Y como para cerrar el tema y pasar al próximo punto de la agenda, sí quiero decirles que quizá ustedes pueden tomarse, si es que le dan importancia a este tema, vuelvan a los emails, lean cada uno de esos emails, van a descubrir la esencia, parte de la esencia de las personas que están participando en nuestra región. A partir de ello podemos mejorar, podemos aconsejar, podemos trabajar en conjunto. Si hay algo que está fallando en esta región es la falta de trabajo en equipo y la falta de coordinación para el trabajo en equipo. Si ustedes vuelven a los emails, van a ver que muchos se contradicen a medida que van mandando una cadena de emails. Y lo que sí quiero destacar que yo, por lo menos, digamos, los mails que esperaba a mi email que mandé eran con argumentos del mismo tipo que de los que yo envié. Y la verdad que por lo menos he visto dos o tres, el último que vi que tenía sentido, que uno podía leerlo, fue el abogado que contrató a Humberto Carrasco para que le haga los argumentos, que es José Ovidio. Ese email sí, digamos, uno con su lectura, digamos, puede ir viendo que tiene un razonamiento lógico. Nosotros lo podemos compartir o no lo podemos compartir, pero en realidad sí es una respuesta respetable en la cual uno puede hacer una lectura, en el cual uno se puede agradar con la lectura y después discutir, compartir o no. En el caso de que no haya un acuerdo, esto es, digamos, como se votaba, digamos. Si no hay consenso, y bueno, nuestras reglas dicen, bueno, en el caso que no haya consenso se va a votación. Acá pasa lo mismo. En el caso que no haya consenso, decide la región, ¿sí? Y esto fue lo que propuse, que esa decisión, en un primer momento, sea en esta llamada, si había quórum y si no, se empezará a votar a partir de mañana. Bueno, yo, si nadie tiene más nada que decir de este punto, me gustaría pasar al siguiente.
Yo estoy pidiendo la palabra, José.
Sergio, sí, es que disculpa, no te vi porque mantuviste la mano levantada en el lado, digamos, constantemente,
sí,
hacia adelante.
Perdón. Gracias, para los registros, Sergio Salinas Porto. Dos temas. El primero, porque es cortito y es de ahora, no creo que haya contratado a alguien, Humberto, digo, supongo que ha sido una chicana como para distender el tema. He leído el mail de José Ovidio cuando dice que se le pidió a Humberto que abogue por él, pero eso tiene que ver con formalidades, digo, entiendo que ha sido una chanza por parte tuya. Por el otro lado, se hablaron de los antecedentes y lo que pasó. Yo no estoy seguro que esto fue hecho en San Juan de Puerto Rico. Yo creo que esto fue realizado durante la reunión de San Pablo en el 2006, pero eso no lo recuerdo no lo puedo aseverar. Lo que sí puedo decirles es que yo he participado de esto y, si mal no recuerdo, fui el promotor de este punto en especial, y que fue hecho y dicho por algo. Si alguien quería escuchar cuál era el espíritu por el cual se planteó este artículo, donde puntualmente se plantea el tema de la residencia principal, era porque yo tenía miedo de que algunos componentes de nuestra región incipiente, algunos viejos componentes de nuestra región incipiente, pudieran hacer desde control remoto, desde su país, con gente que viviera en su país, organizaciones. Entonces, por eso he planteado eso en su momento. Digo, esto que algunos les preocupaba, cuál era el espíritu, era este. No es el caso de Humberto. No es el caso, pero ni por miras es el caso de Humberto. Por eso todo esto me llama a una gran... Y esto lo he comentado a algunos, creo que a vos, José, te lo he comentado en forma privada. Este fue cuando se quiso realizar eso, cuando se planteó eso, ese era el objetivo, digo. Y no tiene nada que ver con esta situación puntual que por la cual está pasando la región, digo. Es una cosa totalmente diferente. Quizás nuestra falta de experiencia en esas cuestiones hizo que se escribiera mal y que provocara algún tipo de confusión, pero para mí, que fui uno de los que estuvo allá adentro, la verdad es que es totalmente distinto por lo que se hizo ese artículo al caso de Humberto. Nada más que eso y en orden de clarificar las cosas. Muchas gracias, señor presidente.
Bueno, gracias, Sergio Salinas Porto. No sé, Alberto Soto tiene la mano levantada, si querés hablar de este tema, digamos, va a ser el último, así podemos seguir con la agenda del día de hoy.
No, ya hablé.
Ah, bueno, Alberto, vi que estabas con la mano levantada en el lado, te pido si es tan amable la bajes.
No soy.
¿No?
No,
entonces está,
no estoy con la mano levantada.
Tiene un delay, entonces...
Tiene un delay,
lado,
sí.
Tengo. El punto número 5 de la agenda es el grupo de trabajo de los nuevos GTLD. Marcelo Teles iba a hablarnos 10 minutos, que era uno de los representantes que estaba en el grupo, pero bueno, envío disculpas, Marcelo, que no iba a poder estar. Yo le pedí a CIDEP, era tan amable de compartir 5 minutos con nosotros el estado del trabajo que va llevando adelante el grupo de trabajo, así que Deb, te agradezco por compartir esto con nosotros. Adelante, Deb.
Gracias, soy Deb Anantilexin para los registros. Gracias, José. Con respecto a los nuevos GTLBs, el programa de los nuevos GTLBs, como ustedes lo conocen, el periodo de comentarios fue extendido hasta el 12 de agosto, durante otros días adicionales, hasta el 26 de septiembre del 2012. Esto quiere decir que los comentarios pueden ser presentados a el foro de ICANN para el que el panel de evaluación evalúe precisamente las solicitudes de los nuevos GTLDs o que explique sus objeciones. Como ustedes saben, AtLarge tiene un proceso para el cual todos podemos presentar comentarios al foro. Y también es posible presentar una objeción a una solicitud de un nuevo GTLD. Solamente para que quede claro, el grupo de GTLD quisiera recibir comentarios de AtLarge respecto del panel de evaluaciones y o las objeciones que puedan haber y que se presenten al foro de comentarios públicos de ICANN. La fecha límite para que esto sea considerado por AtLarge y por ALAC va a ser el 11 de septiembre, y eso es porque necesitamos tiempo para redactar los comentarios finales y para dejar el comentario final para que ALAC lo considere con el suficiente tiempo para la presentación antes del 26 de septiembre. También quisiera decir que recibimos comentarios antes de el libro de strings de GTLD del solicitante Amazon, y se decidió que, dado los comentarios presentados respecto del punto book por Amazon, estamos teniendo algunas preocupaciones respecto de los niveles, los dominios de segundo nivel y los dominios genéricos. Y ya sea que esos dominios propuestos de GTLD van a estar disponibles o que van a estar abiertos para el público en general o bien cerrados para los strings de nuevos GTLD de solicitudes, las solicitudes que tengan que ver con el punto book van a hacer, referirse solamente a eso. Dado que esos conceptos están por fuera del ámbito de aplicación para el punto book de Amazon, el grupo de revisión decidió no presentar los comentarios, pero tienen un nuevo grupo de trabajo, de nuevo GTLD. Estamos teniendo reuniones, la próxima reunión va a ser el 26 de agosto, ya sea la semana que viene. Creo que eso es un resumen de todo esto. Gracias.
Bueno,
podemos responder las preguntas que pueden tener.
Bueno, ahí estamos fuera de tiempo. Si alguien tiene una pregunta muy rápida, si la quiere hacer.
Si puedes traducir, por favor, mi pregunta, que está en el adob, Alberto Soto, para los registros.
Ah, perdón, Alberto. Alberto Soto hizo una pregunta. No sé si podés contestarla muy rápido.
Traducila.
Ok, la leo.
Estoy leyéndola. En términos de la representación en la región, tenemos un grupo de revisión en el que estamos yo mismo y otra persona que está como presidente, Marcelo Teles y Carlton Samuels. Y esas son las personas principales del grupo de revisión. Este grupo de revisión está disponible en forma pública, yo puse un link y hay, o sea, voy a poner ese link para que ustedes puedan ver los comentarios y puedan hacerlos y decidir cuánta participación se le ha dado al grupo.
Bueno, estando
con la mano levantada, José, ¿puedo hacer una pregunta?
Estamos, sí, mil disculpas, Sergio, pero estamos 10 minutos atrasados y la verdad que, bueno, he recibido algunos...
Es muy cortita, ¿eh? Es muy cortita.
Sí, disculpa, Sergio, si lo podés poner en el adob, así todos lo leen, okay. Pero me están apurando por las traducciones, por las intérpretes,
no,
por etcétera, por todo.
No hay problema.
Le agradezco a todos, al staff, a todos los que participaron en la llamada de hoy y todos los puntos que quedaron en la agenda los vamos a seguir por correo. Así que muchas gracias a todos por estar aquí, gracias y nos estamos viendo.
Feliz noche a todos.
Buen día a todos.
Gracias a todos, hasta luego.